José Luis Restán.
Beatificación de Monseñor Álvaro del Portillo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, las 11.45, 10.45, si nos escuchan en las Islas Canarias a través de cope.es y de dispositivos móviles. Comienza aquí esta transmisión de la beatificación de Álvaro del Portillo, que a las 12 en punto, al mediodía, va a dar comienzo en el madrileño barrio de Valdebebas. Se habla de 150.000 personas. Hemos visto ayer una capital de España que volvía a tener ese aire, ese aroma que nos recordaba, aunque fuese en pequeño, a la JMJ, con tantísimos jóvenes, personas, familias, sacerdotes, llegados de los cinco continentes, todo un arco iris de colores, de etnias, de razas, de lenguas, en la capital madrileña, para recordar, para agradecer, para festejar al hombre que ha tocado sus vidas, que las ha cambiado, que las ha hecho mejores. Eso es lo que significa la santidad. Así es como crece la Iglesia. De eso vamos a hablar hoy. Les saludo ya en estos estudios centrales de la cadena COPE en Madrid y les presento a mis compañeros en esta mesa de análisis que van a contribuir a conocer mejor los rasgos del nuevo Beato de Álvaro del Portillo y a poner en contexto toda esta gran fiesta de la fe, gran fiesta de la Iglesia. José Francisco Serrano, decano de la Facultad de Ciencias de la Información y Humanidades de la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Muy buenos días, José.
Y Ricardo Benjumea, redactor jefe del semanario Alfa y Omega. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
También les digo que está con nosotros Eva Galbache, ocupándose de la producción de este programa y que ella va a estar personalmente y especialmente atenta a los canales a través de los que esperamos recibir sus mensajes. Estamos en el mundo de la red y, por lo tanto, queremos ser, como se dice ahora, interactivos. Vamos, que lo que queremos es que nos acompañen, sentirles cerca y que nos sientan cerca, que puedan decirnos cómo lo están viviendo, sus testimonios, suscitarnos preguntas, que nosotros podamos ir respondiendo. Les ofrecemos tres canales para que lo puedan hacer desde ahora y hasta que termine esta transmisión. Tenemos el correo electrónico, que es religiosos, en plural, religiosos@cope.es. Tenemos nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Ahí también esperamos sus mensajes y les ofreceremos lo que vaya saliendo. Y tenemos nuestra dirección de Twitter, @religion_cope, para compartir con todos ustedes, también con los que están en Valdebebas en este momento preparándose para la celebración. No les digo que se distraigan. Bueno, hay que distraerse de la liturgia, pero bueno, puede haber algún momentillo y ahora que quedan unos minutos todavía o luego en el tiempo de reflexión, bueno, no sé si les estoy invitando a lo que no deben hacer, pero
no, pueden hacerlo perfectamente.
Que esperamos que nos cuenten cómo lo están viviendo, que nos descubran también a lo mejor aspectos de la celebración que a nosotros se nos ocultan, aunque no se nos va a ocultar casi nada, porque para eso tenemos también en Valdebebas a nuestros compañeros allí desplegados. Les está ayudando y dando soporte técnico Luis Mateos, también Sergio Jiménez, que ha ayudado a preparar pues toda la infraestructura técnica de la cadena COPE para esta transmisión, y saludamos ya a nuestra compañera Amparo Latre, que va a seguir la narración de esta celebración y que nos puede contar, porque lleva ya horas en este escenario, pues lo que allí se ve, lo que allí se oye y lo que allí se vive. Amparo, muy buenos días.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Pues mira, impresiona ese mar de gente del que no alcanzamos a ver el final, y lo que sí vemos bien es el altar. El altar que ya está lleno con los cardenales, los obispos, los sacerdotes que van a concelebrar esta ceremonia de beatificación y que presidirá el cardenal Angelo Amato. Y de lo que hemos visto nada más llegar, de lo que hemos visto hasta ahora, en esta explanada junto al barrio de Valdebebas, yo me quedo con las personas arrodilladas en los mismos confesionarios que vimos en el paseo de coches del retiro durante la JMJ. Pues bien, hoy están aquí y los están volviendo a utilizar. Y un apunte más, 150.000 personas inscritas, pero hay muchas más aquí.
Pues gracias, Amparo. Vamos a ir siguiendo esas conexiones a lo largo de toda esta transmisión, por supuesto, y en cualquier momento que quieras contarnos algo, pues tienes la línea abierta. También tenemos en Valdebebas a nuestra compañera Jennifer Santos, que ha estado estos minutos, estas horas previas, hablando con mucha gente, conociendo historias, sabiendo itinerarios algunos larguísimos que han traído a estos peregrinos hasta la capital de España. ¿Qué tal, Jennifer? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, José Luis. Pues sí, he podido hablar con muchísima gente que ha venido desde muchísimos puntos del mundo para venir a esta beatificación, y de hecho estoy con uno de ellos. Vamos a hablar con él. Se llama Álvaro. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
¿De dónde habéis venido?
De Colombia.
¿Y cómo de Colombia hasta aquí, hasta Valdebebas?
Pues bueno, es una fuerza que uno no logra explicar qué nos trajo acá, pero es la admiración que sentimos por la vida de don Álvaro, por sus enseñanzas y por su guía como pastor en el Opus Dei.
No sé si usted llegó a conocer a don Álvaro, ¿qué destacaría de él? ¿Qué destacaría de su figura?
Yo no lo traté durante mucho tiempo, pero siempre he admirado su gran serenidad. Cuando tú estabas cerca a él, sentías una gran paz en el alma, te sentías querido, te sentías atendido. Entonces, esa parte desde una perspectiva puramente humana me ha llamado muchísimo la atención de su forma de ser, de su vida.
Veo que no viene solo, supongo que viene acompañado.
Sí, con mi esposa, ¿cómo no?
¿Y qué tal, cómo ha sido el viaje, la aceptación aquí en Madrid? ¿Qué les ha parecido la cantidad de gente que ha vivido aquí con ustedes?
Sí, no, impresionante. Yo creo que es la palabra que mejor describe esto, porque pues todos creo que estamos animados por una misma intención de venir a participar de este evento histórico. Es histórico dentro de la iglesia, pero también lo es dentro del Opus Dei. Entonces, simplemente pensamos que es un acto no solo de gratitud, sino de respaldo, de solidaridad por ese ideario que don Álvaro enseñó y dio ejemplo en su vida.
Y de acercamiento, de conocer a mucha gente que en otra situación no hubieran conocido.
Por supuesto, entonces siempre nos vamos a sorprender de la universalidad de la obra. Estamos en Madrid, pero aquí realmente estamos viendo personas de muchísimos países del mundo, de habla hispana, de habla inglesa, alemanes, en fin, muchos de ellos de la obra, otros no, pero ese es un toque que llama muchísimo la atención, esa es universalidad del espíritu del Opus Dei, sí.
Pues José Luis, ese es uno de los tantos miles de fieles que hay aquí hoy en esta explanada de Valdebebas.
Muchas gracias, Jennifer. Esperamos que nos puedas ir ofreciendo a lo largo de la transmisión otros testimonios como este de Álvaro, que desde Colombia ha saltado el charco para agradecer esa historia que le ha alcanzado, que le ha tocado en su vida a través del carisma del Opus Dei y a través de la figura de este hombre a quien el fundador, San José María Escrivá, pues llamaba Saxum, llamaba Roca, al que digamos que lo escogió en el primer momento casi de su encuentro y ya lo mantuvo con él toda la vida.
Pedro y su palo de alguna manera, ¿no? Porque es la...
Cuidado que no te hemos escuchado, Ricardo, a ver.
Saxum, que Roca, y entonces de alguna manera pues don Álvaro del Portillo fue su Pedro y su Pablo. Es decir, fue ese discípulo a quien de alguna manera, sí, San José María moldeó desde muy joven, al que precisamente San José María descubrió su vocación. Fue él quien le pidió que se ordenara sacerdote. Fue él quien después pues trabajó duramente por dar forma jurídica a la realidad que soy el Opus Dei, y sobre todo pues por hacer vida, ¿no?, pues esa intuición o ese carisma de San José María y plasmarlo en lo concreto. Entonces, para el Opus Dei es una fiesta para toda la Iglesia, la beatificación de uno de sus hijos, pero claro, para el Opus Dei tener a un fundador y a su primer colaborador beatificado, pues es de alguna manera una prueba de fuego, ¿no?
Pues, disculpa, Paco, un momento, porque estamos viendo la señal que nuestros compañeros de 13 Televisión ofrecen, que comienza en estos momentos la procesión de entrada, que me imagino va a ser larga porque son muchísimos los concelebrantes. No sé si Amparo nos puede contar algo de lo que esté viendo, de cómo está desarrollándose esto. ¿Sí, Amparo? No la tenemos en este momento. Bueno, ya tendremos ocasión. Comienza la procesión de entrada. Paco, ibas a decir.
Fíjate que la persona que ha intervenido de Colombia ha hablado de la universalidad del Opus Dei. Pero yo, en este caso, voy a hacer la otra cara de la moneda, la españolidad del Opus Dei. La españolidad, y yo creo que don Álvaro Portillo representa...
Que no es contradictoria con la universalidad.
En absoluto. Es decir, ese carácter español del Opus Dei, don Álvaro representa una fiesta, representa un ejemplo de santidad para la Iglesia de Madrid y la Iglesia en España. Él vivió profundamente la historia de la Iglesia en España y la historia de España, que ha marcado y ha marcado y que sigue marcando nuestro tiempo actual. Por ejemplo, él vivió la Guerra Civil y además vivió de una forma muy intensa la Guerra Civil. Luego podemos hacer referencia a algunos datos concretos, como por ejemplo el tiempo que pasó en la cárcel, en el Colegio de San Antón de los Padres Escolapios antes, o los momentos en los que estuvo en diversos lugares en Madrid buscando un sitio donde esconderse por la persecución religiosa, ¿no? Pero además es verdad que él hizo posible la universalización, él fue la romanización, para ser exactos en este sentido. A mí me gustaría, y quiero profundizar en algún momento en esto, en la relación histórica que yo he descubierto esta semana entre dos santos, entre dos figuras que están presentes en la agenda de la Iglesia hoy. Uno que lo ha puesto presente el Papa Francisco y hoy don Álvaro del Portillo. La biografía de don Álvaro del Portillo representa, por comparación, lo que Pedro Fabro representó para la Compañía de Jesús. Es decir, Pedro Fabro fue el hombre de confianza de San Ignacio de Loyola, el hombre que articuló la Compañía de Jesús, el hombre que hizo romana la Compañía de Jesús. Don Álvaro del Portillo, el Beato Álvaro del Portillo, es el hombre que articuló la romanidad, la catolicidad, cerca de San José María Escrivá de Ángeles.
Tenemos ya línea con Valdebebas, y allí nuestra compañera Amparo Latre nos puede contar pues cómo se está desarrollando ese inicio ya de la celebración, porque vemos la larga fila de los concelebrantes que ya se hace cerca al altar. ¿Qué tal, Amparo? Adelante.
Hola, José Luis. Pues sí, ya ha empezado el comienzo de la celebración. Todo el mundo se ha puesto en pie y están en silencio esperando a que la celebración comience. Aquí hay un ambiente muy familiar. Hemos visto a muchas familias con niños de todas las edades y a muchos colegios, a muchos niños con el uniforme de esos colegios de fomento que el Opus Dei tiene pues por todo el mundo.
Gracias, Amparo. Algunos mensajes que ya van llegándonos a través de Twitter, por ejemplo. Hay uno que dice: normalmente va un cristiano a Valdebebas, este cristiano con mayúscula, me imagino que es Cristiano Ronaldo. Dice: hoy se esperan más de 150.000. Para los oyentes que no lo sepan, Valdebebas es que está pegado, bueno, la celebración está al costado de lo que es la ciudad deportiva del Real Madrid, el campo donde juega en concreto el Castilla, evidentemente.
Bueno, es que encontrar un lugar para una beatificación así no ha sido fácil, ¿no? Encontrar un lugar que pudiera dar cabida a eso, a miles de personas de todo el mundo, pues que querían participar.
Vamos a ver cuántos goles meten estos 150.000 cristianos que hoy están en Valdebebas. Nos dice otro oyente que está feliz, que nunca había asistido a una beatificación y que es emocionante la cantidad de gente que hay. Y otro, desde Getafe, nos dice: no estoy allí, pero lo sigo a través de mi móvil. Me parece muy importante la figura de don Álvaro y dio a conocer al Opus Dei por todo el mundo. Este es un aspecto también, tantos viajes que don Álvaro no se quedó, digamos, allí en la Casa Madre.
El internacionalización. Sí. Y por cierto, hay que decir que esto
es el Pablo del Opus Dei, sí.
Esto es un ejemplo de la realidad del Opus Dei en la Iglesia hoy. Es decir, Valdebebas hoy es el espejo en el que se puede mirar la Iglesia y se puede mirar la obra respecto al servicio no solo a la Iglesia como institución, no solo como realidad, sino en ese camino de la santidad, ese ejemplo de la presencia cristiana en nuestro mundo.
Bueno, vemos al cardenal Angelo Amato, el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y delegado del Papa Francisco, que lógicamente va a presidir esta celebración. Un mensaje más, nos dice un oyente, un amigo, a través de Twitter, que ha visto mucha gente confesándose antes de la ceremonia, con mucho recogimiento. Bueno, pues estamos a punto de comenzar. Se ve una imagen magnífica, espléndida, en una mañana que no vamos a decir de sol radiante, porque está así que sí que no, con algunas nubes, pero de momento, bueno, el tiempo da una tregua y va a permitir, sí, yo creo, una celebración además pues con una temperatura bastante agradable.
18 cardenales me sale la lista, ¿no? Varios arzobispos, el episcopado español casi al completo. Bueno, y esto da una idea de lo que es el Opus Dei en el mundo, de su presencia. Precisamente don Álvaro del Portillo se extendió el Opus Dei por todo el mundo fue porque los obispos de muchos países, de muchos lugares, se lo pidieron, obispos de África, obispos de América Latina, y de ahí esos testimonios de gratitud que estamos viendo en torno a la beatificación. A ver si habéis pasado por el Centro Cultural Colón. Esta exposición que hay allí, que se llama un Beato en Cifras, me parece, ¿no?
Sí, un Santo en Cifras.
Hay un apartado donde la gente ha colgado papelitos de peticiones al Beato, al próximo Beato, o de gracias. Es una cosa muy bonita.
Tuvo la gran suerte de participar y estar muy presente en el Concilio Vaticano II, y ese fue un momento clave en la historia del Opus Dei, en la medida en que muchos de los padres conciliares querían conocer a San José María Escrivá, querían conocer la obra, y don Álvaro fue ese punto de conexión, junto con el cardenal cardenal Julián Herranz, que era su secretario entonces, incluso en alguno de los trabajos dentro de las comisiones, ese punto de conexión de esa nueva realidad, que ya no era nueva, es que ya llevaba su recorrido, que se estaba haciendo presente en la Iglesia.
Estamos viendo, entre otras cosas, muchas que se pueden comentar, pues esa impresionante ofrenda floral, habría que decir, que con la belleza, ese especie de equilibrio sobrio que es muy típico de la sensibilidad propia del Opus Dei, está haciendo mucho más hermoso y realzando el escenario de esta celebración. A fin de cuentas, y siempre lo decimos, la liturgia es también el signo, la materialidad a través de la cual llegamos a tocar y a ver lo invisible. Y estas flores han sido regaladas, son 10.000 flores, por la Asociación La Veguilla, que emplea más de 100 personas con discapacidad. El resto han sido regaladas por una donante guatemalteca, que es otro rasgo más, pues, de esta gratitud sin fronteras, podríamos decir.
Y en esa procesión de entrada, perdona, ha habido dos sacerdotes que no son obispos y cardenales que han estado presentes en ese, digamos, núcleo reducido de los últimos que se han acercado al altar, que son Monseñor Fernando Cariz, que es el vicario general del Opus Dei, y después Monseñor Ramón Herrando, que es el vicario del Opus Dei para España.
Ricardo.
Quería también hablar del otro extremo, la presencia de autoridades políticas extranjeras que han querido acercarse aquí, pues también da idea de esa importancia. Representaciones a veces pues impresionantes, ¿no? De Honduras ha venido el vicepresidente con la ministra de Exteriores, o de Guatemala, que decías, pues ha venido la primera dama con el ministro de Economía.
Vamos a conectar ya, a tener sonido directo desde Valdebebas, porque comienza la celebración litúrgica, comienza esta beatificación. No nos está llegando en estos momentos este sonido. Vamos a ver si conseguimos arreglarlo.
Prelado del Opus
Dei. Ahora ya.
Querido hermano, la beatificación del siervo de Dios, Álvaro del Portillo, colaborador fiel y primer sucesor de San José María Escrivá.
Estamos escuchando el mensaje del Papa Francisco.
Representa un momento de especial alegría para todos los fieles de esa prelatura, así como también para ti, que durante tanto tiempo fuiste testigo de su amor a Dios y a los demás, de su fidelidad a la Iglesia y a su vocación. También yo deseo unirme a vuestra alegría y dar gracias a Dios, que embellece el rostro de la Iglesia con la santidad de sus hijos. Su beatificación tendrá lugar en Madrid, la ciudad en la que nació y en la que transcurrió su infancia y juventud, con una existencia forjada en la sencillez de la vida familiar, en la amistad y el servicio a los demás, como cuando iba a los barrios para ayudar en la formación humana y cristiana de tantas personas necesitadas. Y allí tuvo lugar, sobre todo, el acontecimiento que selló definitivamente el rumbo de su vida, el encuentro con San José María Escrivá, de quien aprendió a enamorarse cada día más de Cristo. Sí, enamorarse de Cristo. Este es el camino de santidad que ha de recorrer todo cristiano. Dejarse amar por el Señor, abrir el corazón a su amor y permitir que sea Él el que guíe nuestra vida. Me gusta recordar la jaculatoria que el siervo de Dios solía repetir con frecuencia, especialmente en las celebraciones y aniversarios personales. Gracias, perdón, ayúdame más. Son palabras que nos acercan a la realidad de su vida interior y su trato con el Señor, y que pueden ayudarnos también a nosotros a dar un nuevo impulso a nuestra propia vida cristiana. En primer lugar, gracias. Es la reacción inmediata y espontánea que siente el alma frente a la bondad de Dios. No puede ser de otra manera. Él siempre nos precede. Por mucho que nos esforcemos, su amor siempre llega antes. Nos toca y acaricia primero. Nos primerea. Álvaro del Portillo era consciente de los muchos dones que Dios le había concedido y daba gracias a Dios por esa manifestación de amor paterno. Pero no se quedó ahí. El reconocimiento del amor del Señor despertó en su corazón deseos de seguirlo con mayor entrega y generosidad y a vivir una vida de humilde servicio a los demás. Especialmente destacado era su amor a la Iglesia, esposa de Cristo, a la que sirvió con un corazón despojado de interés mundano, lejos de la discordia, acogedor con todos y buscando siempre lo positivo en los demás, lo que une, lo que construye. Nunca una queja o crítica, ni siquiera en momentos especialmente difíciles, sino que, como había aprendido de San José María, respondió siempre con la oración, el perdón, la comprensión, la caridad fraterna. Perdón. A menudo confesaba que se veía delante de Dios con las manos vacías, incapaz de responder a tanta generosidad. Pero la confesión de la pobreza humana no es fruto de la desesperanza, sino de un confiado abandono en Dios que es Padre. Es abrirse a su misericordia, a su amor capaz de regenerar nuestra vida. Un amor que no humilla ni hunde en el abismo de la culpa, sino que nos abraza, nos levanta en nuestra postración y nos hace caminar con más determinación y alegría. El siervo de Dios Álvaro sabía de la necesidad que tenemos de la misericordia divina y dedicó muchas energías personales para animar a las personas que trataba a acercarse al sacramento de la confesión, sacramento de la alegría. Qué importante es sentir la ternura del amor de Dios y descubrir que aún hay tiempo para amar. Ayúdame más. Sí, el Señor no nos abandona nunca. Siempre está a nuestro lado. Camina con nosotros. Y cada día espera de nosotros un nuevo amor. Su gracia no nos faltará. Y con su ayuda podemos llevar su nombre a todo el mundo. En el corazón del nuevo Beato latía el afán de llevar la buena nueva a todos los corazones. Así recorrió muchos países fomentando proyectos de evangelización, sin reparar en dificultades, movido por su amor a Dios y a los hermanos. Quien está muy metido en Dios sabe estar muy cerca de los hombres. La primera condición para anunciarles a Cristo es amarlos, porque Cristo ya los ama antes. Hay que salir de nuestros egoísmos y comodidades e ir al encuentro de nuestros hermanos. Allí nos espera el Señor. No podemos quedarnos con la fe para nosotros mismos. Es un don que hemos recibido para donarlo y compartirlo con los demás. Gracias, perdón, ayúdame. En esas palabras se expresa la tensión de una existencia centrada en Dios, de alguien que ha sido tocado por el amor más grande y vive totalmente de ese amor, de alguien que aun experimentando sus flaquezas y límites humanos, confía en la misericordia del Señor y quiere que todos los hombres, sus hermanos, la experimenten también. Querido hermano, el Beato Álvaro del Portillo nos envía un mensaje muy claro. Nos dice que nos fiemos del Señor, que Él es nuestro hermano, nuestro amigo que nunca nos defrauda y que siempre está a nuestro lado. Nos anima a no tener miedo de ir a contracorriente y de sufrir por anunciar el Evangelio. Nos enseña, además, que en la sencillez y cotidianidad de nuestra vida podemos encontrar un camino seguro de santidad. Pido, por favor, a todos los fieles de la prelatura, sacerdotes y laicos, así como a todos los que participan en sus actividades, que recen por mí, a la vez que les imparto la bendición apostólica. Que Jesús los bendiga y que la Virgen Santa los cuide. Fraternalmente, Francisco.
Es un aplauso que rubrica este mensaje del Papa Francisco al que ha dado lectura el vicario general del Opus Dei, el español Fernando Ocariz. Y hemos contemplado ya pues esa campa de Valdebebas completamente llena y comienza la celebración. Escuchamos al cardenal Angelo Amato.
Simus a sacra misteria celebranda. Confiteor de omnipotenti et vobis fratres qui a peccavi nimis cogitazione verbo opere et omissione, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, semper virgine, omnes angelus et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostro. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
El coro de la Jornada Mundial de la Juventud, el que está rindiendo un servicio más, en este caso, pues no solo embelleciendo, sino dando cuerpo a esta plegaria que se eleva de gratitud por el nuevo Beato, es el Sanctus.
La celebración de la misa en latín en estos tipos iniciales representa la universalidad de la Iglesia y también el servicio que ha prestado el Opus Dei en el cultivo, en el cuidado de la celebración litúrgica y en concreto en el mantenimiento del latín como forma de celebración universal. Cuenta que están presentes en Valdebebas cristianos de cientos de países, de todos los continentes del mundo, y lo que representa el latín es esa unión de la fe y esa unión en la celebración, y también en ese sentido la romanidad, ¿no? La presencia de la Iglesia de Roma.
Lo universal y lo local, ¿no?, se dan la mano. Vamos a ver una obra, una ranchera mexicana adaptada por la orquesta de la Jornada Mundial de la Juventud, justamente una canción que le gustaba al Beato de su madre. Es como se toca la mano lo universal y lo local.
Continúa ahora la celebración y llega el momento del rito de la beatificación. mientras escuchamos algunos mensajes que han llegado. Por ejemplo, hay uno que nos dice: vengo de Vigo y he coincidido aquí con mi hermana de Perú y con otra de Madrid. Estamos emocionadas.
Eminentissimi Domine.
Comienza el rito
de la
presentación.
El prelado del Opus Dei, don
Javier Echavarría. Echavarría.
Santitate sua Francisco petit ut venerabilem servum Dei.
Eminencia reverendísima, el prelado.
Vamos a dar lectura a nosotros.
Eminencia reverendísima, el prelado del Opus Dei pide humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne a inscribir en el número de los beatos al venerable siervo de Dios Álvaro del Portillo, obispo.
Era Javier Echavarría.
Y ahora el postulador pues leerá algunas notas biográficas del siervo de Dios y en breves minutos ya beato.
El 11 de marzo de 1914, en una familia...
José Carlos Martín de la Hoz, que ha sido postulador de la causa de beatificación y además un sacerdote que ejerce su ministerio habitualmente en la diócesis de Madrid, un sacerdote de la prelatura...
Y autor de un libro que...
Y autor de varias publicaciones, no solo sobre la historia del Opus Dei, la historia del Portillo, sino también sobre la historia de la Iglesia. Es un gran desfacedor de entuertos de la historia de la Iglesia.
El 7 de julio de 1935 se incorporó al Opus Dei con el afán de vivir en plenitud la vocación cristiana, santificando su trabajo y sus deberes ordinarios. El 25 de junio de 1944 recibió la ordenación sacerdotal. En 1946 fijó su residencia en Roma, donde vivió hasta su muerte en 1994. Durante casi 40 años fue el colaborador más inmediato de San José María. Sirvió a la Iglesia también con su generosa dedicación a los encargos que le confió la Santa Sede, como consultor de organismos de la Curia Romana y de manera particular durante su participación en el Concilio Vaticano II. El 15 de septiembre de 1975 fue elegido sucesor de San José María al frente del Opus Dei. El 28 de noviembre de 1982, al erigir el Papa Juan Pablo II el Opus Dei en prelatura personal, compuesta por laicos y sacerdotes, le nombró primer prelado y en 1991 le confirió la ordenación episcopal. Su labor pastoral se caracterizó por una profunda comunión con el Papa y los demás obispos, una fidelidad completa al fundador y a su mensaje, y un ardiente celo apostólico. El Señor llamó a su presencia a este siervo suyo, bueno y fiel, en la madrugada del 23 de marzo de 1994, pocas horas después de regresar de una peregrinación a Tierra Santa, donde había acudido con piedad a los lugares que recorrió Jesús en la tierra y había celebrado su última misa. Ese mismo día, San Juan Pablo II quiso rezar ante sus restos mortales en la Iglesia Prelaticia de Santa María de la Paz. La fama de santidad del venerable Álvaro del Portillo, ya ampliamente difundida en vida, alcanzó extensión universal después de su muerte. Su proceso de beatificación comenzó en 2004. El 28 de junio de 2012, el Papa Benedicto XVI declaró que don Álvaro había vivido heroicamente las virtudes cristianas. Y el 5 de julio de 2013, el Papa Francisco sancionó el carácter milagroso de una curación atribuida a la intercesión del siervo de Dios. Estableció después que el rito de la beatificación tuviera lugar en Madrid el 27 de septiembre de 2014. La Iglesia ha señalado que la virtud más característica del venerable Álvaro del Portillo fue la fidelidad. Fidelidad indiscutible a Dios en el cumplimiento pronto y generoso de su voluntad, a la Iglesia y al Papa, al sacerdocio, a la vocación cristiana en cada momento y en cada circunstancia de la vida. Una fidelidad que nace del amor. Por eso se propone ahora, como ejemplo de caridad y de fidelidad para todos los cristianos.
Pues esta es la reseña biográfica a la que ha dado lectura el postulador de la causa.
Don Javier Medina resalta en su libro, en su biografía sobre Álvaro del Portillo, precisamente la virtud de la calidad, llevada hasta los extremos extraordinarios, porque es una virtud que resalta no solo en lo ordinario, en lo humano, sino en la dimensión sobrenatural.
Y ahora se va a dar lectura a la carta apostólica de la beatificación. Se colocan en pie todos los concelebrantes, también el pueblo que asiste. Y vamos a escuchar al cardenal Amato.
Nuevamente hablando en latín.
Vamos a dar lectura. Vamos a irlo traduciendo, Ricardo.
Nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano, el cardenal de la Santa Iglesia Romana, Agostino Valini, nuestro vicario general para la diócesis de Roma, y de Javier Echevarría Rodríguez, obispo titular de Cilibia, prelado de la prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, así como de otros muchos hermanos en el episcopado y de numerosos fieles, después de haber obtenido el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que el venerable siervo de Dios Álvaro del Portillo y Díez de Sollano, obispo prelado de la prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, pastor según el corazón de Cristo, celoso ministro de la Iglesia, de ahora en adelante sea llamado beato y se pueda celebrar cada año su festividad el 12 de mayo, en los lugares y según los modos establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Pues hasta aquí la lectura de esta carta apostólica con la cual el cardenal Amato está rubricando este inscribir en el libro de los santos, como dice la tradición, el nombre de Álvaro del Portillo. Bueno, pues seguimos adelante. Tenemos algún problema técnico que nos impide tener este sonido directo en estos momentos, oír las palabras del cardenal Amato, pero nosotros, bueno, al menos podemos ir contando.
12 de mayo, muy curioso, porque es la fecha no ni del nacimiento ni de la muerte, que son más habituales, sino la fecha de la primera comunión del Beato. Será el día en el que se celebrará su memoria litúrgica.
aplaudiendo.
Ahora vemos estos aplausos que rubrican la alegría de todos los asistentes y la gratitud por esta decisión de la Iglesia, que reconoce al nuevo santo y lo propone como modelo de santidad.
Y vemos cómo se descorre, se destapa la imagen de don Álvaro del Portillo, que asemeja esos momentos de las ceremonias en la Santa Sede, donde aparece con claridad el rostro de la santidad encarnado en una persona.
Efectivamente podemos contemplar ese rostro sonriente de Álvaro del Portillo, que a partir de ahora podemos decir preside ya la celebración. Y vemos ahora cómo la familia con el niño chileno que ha sido objeto del milagro.
José Ignacio portando una reliquia.
Reliquias.
Con sus padres, acompañada de sus padres. Imagino que sus otros tres hermanos estarán entre los fieles.
Vamos a conectar con nuestra compañera Amparo Latre, que está siguiendo la celebración en estos momentos, para que nos cuente desde su observatorio pues todo lo que está viendo. Amparo, adelante.
Acabamos de ver subir a José Ignacio portando la reliquia. Ayer nos contaban sus padres que el Benjamín de los hermanos precisamente se llama Álvaro, en recuerdo al nuevo beato Álvaro del Portillo, que para ellos es un amigo y que tienen muy presente en el día a día en las oraciones familiares, y que José Ignacio siente como un amigo y como un padre, nos contaban ayer. Justo en la zona de la explanada de Valdebebas, donde estamos los periodistas, se han acercado un grupito de voluntarios, una decena apenas de voluntarios, que hasta hace unos minutos pues han estado trabajando, situando a la gente donde están sentados y atendiéndolos, pero que ahora se han acercado hasta aquí a seguir la ceremonia. Es un grupo de voluntarios. Y su fisonomía nos habla pues del carácter internacional que tiene esta beatificación. Son voluntarios llegados también de distintos países y son 3.500, José Luis, y a mí me gustaría pues eso, que tuviéramos unas palabras de agradecimiento a estos jóvenes chicos y chicas de distintos países que desde primera hora han estado aquí y que están muy pendientes de cualquier cosa que podemos necesitar.
Claro que sí, hemos visto cómo se quedaba ya colocada la reliquia del nuevo beato Álvaro del Portillo, y efectivamente hay que reconocer siempre ese trabajo que a veces no se ve y que es el que permite que las cosas salgan bien y que también nace del agradecimiento.
No, se ha visto estos días con los peregrinos llegados de otros lados, qué servicialidad, qué amabilidad, siempre dispuesto siempre a acompañar, a ayudar, a dar algún consejo, indicación. La verdad que es admirable el trabajo de estos voluntarios.
Se están colocando ahora flores y velas encendidas en torno a la reliquia ya colocada.
Fíjate que cuando ha subido los padres de José Ignacio y han colocado la reliquia, estaba pensando en las tantas veces que don Álvaro, en las tertulias con los miembros de la obra, en las celebraciones, hablaba de la familia, ¿no? En este caso, el milagro de Dios ha obrado por intercesión de don Álvaro del Portillo en una familia, en un niño. El valor de la familia hoy en la sociedad, el cuidado de la familia.
Esa es su especialidad, los milagros de familia.
Y efectivamente, y la iglesia doméstica, ¿no? Es decir, donde se construye a la persona y donde se cultiva ese camino de la santidad, donde se siembra la santidad primera, ¿no? La familia, ¿no? Y yo creo que este es uno de los valores más destacados.
Hay testimonios bonitos de reconciliaciones entre esposos, ¿no? Atribuidas a la intercesión de don Álvaro, curaciones de un hijo, de un padre, de un marido. Por eso siempre esa familia tan presente, ¿no? Incluso pues la labor que desde el cielo pues está haciendo don Álvaro del Portillo.
Y que conecta profundamente con la teología de fondo que ha aportado el Opus Dei, que es la santificación en la vida ordinaria.
Cuéntanos, Amparo, lo que está sucediendo en estos momentos.
Pues la verdad es que ahora mismo no veo muy bien lo que sucede, sinceramente lo tengo que decir así, no veo muy bien.
Pues son los problemas del directo, cada uno está donde le ponen, evidentemente.
Sí, lo que sí os puedo contar es que la gente que tenemos aquí cerca, pues están todos con paraguas, con sombreros, con gorros, con pañuelos anudados a la cabeza, porque aquí hace un día estupendo y hay momentos en los que el sol pues pega fuerte.
Nosotros sí podemos ver, gracias a la señal de televisión, en eso tenemos ventaja, y como el cardenal Alamato está incensando en estos momentos la reliquia. y aprovechamos el tránsito para algunos mensajes que nos van llegando. Julián nos dice que don Álvaro era el prelado del Opus Dei cuando él cursaba estudios en el Colegio Gaztelueta, la obra corporativa en la diócesis de Bilbao. Y Miriam nos dice que ha venido a agradecer a don Álvaro su entrega, fidelidad y amor por sus hijos y por todos.
José Luis, hablabais antes, me parece que era Ricardo, que hablaba de unos mensajes que han ido escribiendo de peticiones sí. A don Álvaro. Bueno, estas peticiones están en la exposición que se puede ver en Colón. Y algunos de los jóvenes con los que hemos hablado esta mañana, unas chicas que están apoyando al coro de la JMJ, hay muchos jóvenes de colegios que están apoyando al coro de la JMJ, llevan varios días aquí en Madrid, pero han estado ensayando básicamente, y en cuanto termine la celebración se van directos a esta exposición que va a estar abierta hasta esta tarde y donde están estos mensajes de los que hablabais antes.
Vamos, Ricardo, si te parece, ir traduciendo las palabras que acaba de decir el prelado del Opus Dei, Javier Echevarría.
Fórmula de agradecimiento del prelado, comunidad del postulador, eminencia reverendísima, el prelado del Opus Dei agradece de todo corazón a su santidad el Papa Francisco haber proclamado hoy beato al venerable siervo de Dios Álvaro del Portillo, obispo.
Ahora se acerca Javier Echevarría y está intercambiando ese abrazo de paz y de gratitud con el delegado del Papa, Cardenal Angelo Amato. Es la gratitud, a fin de cuentas, de la familia más inmediata del nuevo Beato, la familia que es el Opus Dei, a la autoridad del Papa, representada aquí por su delegado, que es el Cardenal Amato. Otro mensaje que nos llega, bonito, lo aprovechamos para leerlo, mensajes breves, es lo que tiene el Twitter, dice, emocionante, 200.000 corazones con don Álvaro. Se han intercambiado ya esos abrazos de paz de los representantes del Opus Dei con el delegado pontificio. Y llega el momento, vamos a ver, creo que ahora llegará el momento del gloria como una expresión directamente de esa alegría que antes expresaba pues a través de los aplausos de manera más inmediata, pues ahora litúrgicamente, que eso es lo que es el gloria. Este fondo del gloria, y ya que expresa justamente esta gran alegría, la alegría de la fe, podemos leer también algún mensaje que lo expresa. Por ejemplo, dice uno de nuestros amigos, emocionante cuando han leído la carta del Papa al principio, y otro confiesa que ha llorado cuando han descubierto ese retrato, ese tapiz de Álvaro del Portillo, con esa cara suya siempre sonriente. Y otro nos, como una confidencia, nos dice que un retrato de don Álvaro está en nuestra mesita de noche siempre. Tengo muchas cosas que agradecerle, las mismas que ahora agradece esta asamblea en este momento de la celebración.
Son muchas las anécdotas en la vida de don Álvaro que expresan esa bondad, se podría decir, natural de don Álvaro, ¿no? Cultivada en el seno de su familia. Yo creo que hablamos antes de la familia, del valor de la familia, de la centralidad de la familia en el ejercicio del ministerio por parte de lo que dice el servicio a la Iglesia. Y yo creo que la familia de don Álvaro, bueno, el testimonio de su madre, de raíces mexicanas, el testimonio de la bondad de su padre, del orden de su padre, de la rectitud de intención de su padre en la vida. Y los hermanos destacaban muchas anécdotas, como por ejemplo hubo una vez un momento en el cuando él estudiaba ingeniería, que había pasado semanas haciendo unos planos de un trabajo de clase, y su hermano, el pequeño, en 5 minutos se los emborronó enteramente. Su madre cogió un disgusto tremendo y le dijo, ya verás cuando llegue tu hermano Álvaro. Y cuando llegó su hermano Álvaro, vio la obra de un par de semanas destruida, y llamó a su hermano el pequeño, y en vez de, pues sería espontáneamente y natural echarle la bronca, chillar, le sentó en sus rodillas y empezó a decirle, a explicarle cuál había sido, qué es lo que había hecho, qué es lo que significaba lo que había hecho, y qué es lo que, esa pedagogía.
Es que justo eso es lo que San José María calificaba o exponía siempre como ejemplo de mortificación. Esa es la mortificación, es decir, aquí hay mucha mitología, hay mucha leyenda negra, pero la verdadera mortificación es esta, es estos pequeños reveses de la vida, pues el saber afrontarlos con paz, con serenidad, perdonando, controlando el impulso, ¿no?, al enfado.
La oración.
Estamos viendo así la oración del representante del Santo Padre, el cardenal Amato. Oremos, Dios Padre de misericordia, que infundiste en el beato Álvaro Obispo el espíritu de verdad y de amor, concédenos que, siguiendo su ejemplo, nos gastemos humildemente en la misión salvífica de la Iglesia.
Creo que ahora va a tener lugar la colecta, esta colecta que también expresa una dimensión que ha sido muy querida por los organizadores de la beatificación, esa dimensión social que estuvo tan presente en la vida de Álvaro del Portillo, inspirando y lanzando numerosas obras sociales en los 5 continentes para el servicio a los más pobres. Y lo que se va a recoger en esta colecta pues va a ir precisamente para algunas de estas obras, especialmente creo que en países africanos.
Yo tengo un deseo y podríamos encomendárselo ya a don Álvaro. Esta retransmisión y este acto y lo que significa la presencia del Opus Dei, que haga posible que muchas de las personas que tienen imágenes mentales o imágenes preconcebidas, prejuicios sobre el Opus Dei, se acerquen a entender, incluso con esta retransmisión y esta celebración y lo que se diga aquí, lo que de verdad es el Opus Dei, lo que significa y cuál es la forma del Opus Dei en la vida de los cristianos.
Vamos a volver a Valdebeba.
Lectura
del libro del profeta Ezequiel. Porque esto dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Sacaré a mis ovejas de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las llevaré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en pastos escogidos, tendrán sus majadas en los montes más altos de Israel, se recostarán en pródigas dehesas y pacerán pingües pastos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar, oráculo del Señor Dios. Buscaré la oveja perdida, recogeré la descarriada, vendaré a las heridas, fortaleceré a la enferma, pero la que esté fuerte y robusta, la guardaré, la apacentaré con justicia.
La lectura se está produciendo en inglés. Cada una de las lecturas de esta liturgia pues va a recoger y a reflejar también esta variedad de procedencias de las personas que aquí están, que por otra parte es el reflejo de aquellos lugares a los que, a través del carisma del Opus Dei y a través de la figura de don Álvaro del Portillo, pues ha llegado también el anuncio de la fe cristiana, ha llegado la evangelización y el cambio de la vida de tanta gente. Seguimos con esta primera lectura, después tendremos una segunda que será en italiano. Ahora ha concluido la primera lectura. Vamos a escuchar el salmo responsorial, me imagino que con el coro y el pueblo.
El Señor es mi pastor, nada me falta.
Thank you. est in conspectum eo mensam, adversus eos qui tribulant me. In pingo est in oleo caput meo, et calix meus redunda.
Algunos mensajes que siguen llegando mientras escuchamos este salmo responsorial. Nos dice Cristina que desde que eran pequeños sus hijos los ha inculcado el amor hacia San José María y al ahora Beato Álvaro. Y Diego nos dice que admira su carisma y bondad, que viene desde Murcia. También Atlanta nos dice, somos un grupo de consagradas que hemos venido de Zaragoza. Estamos emocionadas, es precioso. Seguimos dando salida, compartiendo con todos la alegría, el acento particular con que cada uno de ustedes están viviendo esta celebración.
Has hecho referencia a la alegría, es otra de las características, otro de los perfiles más agudizados de esa bondad natural, de esa espontaneidad, de esa vida de la gracia, ¿no? De esa forma de vida en la que uno la realidad, la experiencia, lo cotidiano, lo lleva y lo engrandece con las virtudes sobrenaturales.
Llega el momento de la segunda lectura, está en este caso en italiano, y vamos a proceder pues a la traducción que hace Ricardo Benjumea.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Así, completo en mi carne lo que le falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual Dios me ha nombrado servidor conforme al encargo que me ha sido encomendado en orden a vosotros. Llevar a plenitud la palabra de Dios, el misterio escondido desde siglos y generaciones y revelado ahora a sus santos, a quienes Dios ha querido dar a conocer cuál sea la riqueza de gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a ese Cristo. Amonestamos a todos, enseñamos a todos, con todos los recursos de la sabiduría, para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo, lucho denodadamente con su fuerza, que actúa poderosamente en mí.
Pues hasta aquí esta segunda lectura.
Hay que destacar el profundo carácter cristológico tanto de las lecturas como de toda la celebración, ¿no? La referencia, el Papa Francisco lo ha dicho en su mensaje, ¿no? Ha destacado el encuentro, la capacidad de enamorarse de Cristo que tuvo Don Álvaro del Portillo a imitación y espejo de San José María Escriba de Valera. Ese profundo, esa presencia real de Cristo que enamora, que atrae, que llena, que da plenitud al corazón del hombre.
Nos acercamos ahora a la proclamación del Evangelio. Se va a proceder a incensar el libro de los evangelios y el diácono, que creo que en este caso es español.
Español esta vez.
Bueno, alguna ventaja teníamos que tener, ¿no? Por ser la cuna.
Es indiscutible que en el Opus Dei se cultiva el español. Es más, los miembros del Opus Dei, los numerarios, aprenden todos español, entre otras cosas, para leer los textos originarios de San José María Escrivá y de Don Álvaro del Portillo en la lengua madre, ¿no?
Pues ya procede la procesión con el Evangelio. Mientras suena este Aleluya, entonado como toda la música de esta celebración por el coro y orquesta de la JMJ.
Gloria, caminos vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. En aquel tiempo dijo Jesús, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venía lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Escuchado la lectura pues del Santo Evangelio, hasta aquí, y las palabras más adecuadas.
Hasta aquí la proclamación del Evangelio y que es, hemos escuchado. Señor, y ahora llega el momento de la homilía, momento central en el que el cardenal Amato está bendiciendo en estos momentos con el Evangeliario a toda la Asamblea. Pues va a glosar esta figura y en el fondo nos va a explicar pues lo que la Iglesia ha visto en la trayectoria, en la fe, en la esperanza y en la caridad eminentes de Álvaro del Portillo, para presentarlo ahora como modelo a toda la Iglesia. Vamos a escuchar esta homilía, que será, si no me equivoco, en italiano, así que nosotros vamos a proceder a traducirla en su momento. Algunos mensajes mientras se prepara. Alex nos dice que no puede haber mejor ambiente, que son familias enteras. Los niños siguen la ceremonia muy atentos y es difícil que estén callados, pero lo estamos consiguiendo. Bueno, pues no tiene, eso tiene miga. Rita nos dice que tiene una amiga que ha llegado desde Chile solo para participar en esta ceremonia. Estamos felices de habernos reencontrado en una ocasión así. Y otro amigo nos dice que es una bendición que la Iglesia cuente con una persona como don Álvaro, en la que tener, como modelo. Comienza en este momento la homilía del cardenal Angelo Amato.
Según el corazón de Cristo.
Ah, bueno, pues la vamos a tener en castellano. Claramente.
Este es el retrato que el Papa Francisco ofrece del beato Álvaro del Portillo, pastor bueno, que como Jesús conoce y ama sus ovejas, conduce al redil las que se han perdido, venda las heridas de las enfermas y ofrece la vida por ellas. El nuevo beato fue llamado desde joven a seguir a Cristo para ser después un diligente ministro de la Iglesia y proclamar en todo el mundo la gloriosa riqueza de su misterio salvífico. Nosotros, dice San Pablo, anunciamos a ese Cristo, amonestamos a todos, enseñamos a todos con todos los recursos de la sabiduría para presentarlos a todos perfectos en Cristo. Por este motivo, lucho denodadamente con su fuerza que actúa poderosamente en mí. Y este anuncio de Cristo Salvador, el Beato Álvaro lo realizó con absoluta fidelidad a la cruz y al mismo tiempo con una ejemplar alegría evangélica en las dificultades. Por eso, la liturgia le aplica hoy las palabras del apóstol. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, así cumple lo que en mi carne falta a los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. La Leticia en las pruebas, en los sufrimientos, es una característica de los santos. Por lo demás, las bienaventuranzas, también aquellas más arduas como las persecuciones, no son sino un himno a la alegría. Son muchas las virtudes, como la fe, la esperanza y la caridad, que el Beato Álvaro vivió de modo eroico. Interpretó estos hábitos virtuosos a la luz de las bienaventuranzas de la mansedumbre, de la misericordia, de la pureza de corazón. Los testimonios son unánimes. Además de destacar por la total sintonía espiritual y apostólica con el santo fundador, se distinguió también como una figura de gran humanidad. Los testigos afirman que desde niño Álvaro era un chico de carácter muy alegre y muy estudioso, que nunca dio problemas. Era cariñoso, sencillo, alegre, responsable, bueno. Heredò de su madre, Doña Clementina, una serenità proverbial, la delicatezza, la sonrisa, la comprensione, el hablar bien de los demás y la ponderación al juzgar. Era un auténtico caballero. No era locuaz. Su formación como ingeniero le confirió rigor mental, concisión y precisión para ir enseguida al núcleo de los problemas y resolverlos. Inspiraba respeto y admiración. Su delicatezza nel tratto iba unita a una ricchezza spirituale eccezionale e la che destacava la grazia della unità entre vita interior e afana apostolica infatigabile. E l'escrittore Salvador Bernard afferma che trasformò in poesia la prosa umilde del lavoro diario. Era un ejemplo vivo de fidelidad al Evangelio, a la Iglesia, al Magisterio del Papa. Siempre que acudía a la Basílica de San Pedro en Roma, solía recitar el credo ante la tumba del apóstol y una salve ante la imagen de Santa María, Mater Ecclesiae. Huía de todo personalismo, porque transmitía la verdad del Evangelio y la integridad de la tradición, no sus propias opiniones. La pietà eucarística, la devoción mariana y la veneración por los santos nutrían su vida espiritual. Mantenía viva la presencia de Dios con frecuentes jaculatorias y oraciones vocales. Entre las más habituales estaban: Cor Jesu Sacratissimo et Misericors, dona nobis pacem. Cor Mariae Dulcissimum, iter para tutum. Así como la invocación mariana, Santa María, esperanza nuestra, esclava del Señor, asiento de la sabiduría. Un momento decisivo de su vida fue la llamada al Opus Dei. A los 21 años, en 1935, después de encontrar a San José María, escriba de Balaguer, que entonces era un joven sacerdote de 33 años, respondió generosamente a la llamada del Señor, a la santidad y al apostolado. Tenía un profundo sentido de comunión filial, afectiva y efectiva con el Santo Padre. Acogía su magisterio con gratitud y lo daba a conocer a todos los fieles del Opus Dei. En los últimos años de su vida, besaba a menudo el anillo de prelado que le había regalado el Papa San Juan Pablo II para reafirmarse en su plena adhesión a los deseos del Romano Pontífice. En particular, secundaba sus peticiones de oración y ayuno por la paz, por la unidad de los cristianos, por la evangelización de Europa. Destacaba por la prudencia y rectitud al valorar los sucesos y las personas, la justicia para respetar el honor y la libertad de los demás, la fortaleza para resistir las contrariedades físicas o morales, la templanza vivida como sobriedad, mortificación interior y exterior. El beato Álvaro transmitía el buen olor de Cristo, bonus odor Christi, que es el aroma de la auténtica santidad. Sin embargo, hay una virtud que Monseñor Álvaro del Portillo vivió de modo especialmente extraordinario, considerandola un instrumento indispensabile para la santità e l'apostolato. La virtù della umiltà, che è imitazione e identificazione con Cristo, manso e umilde de corazón. Amava la vita oculta de Jesús e non despreciava los gestos sencillos de devoción popular, como por ejemplo subir de rodillas la Scala Santa en Roma. A un fiel de la prelatura que había visitado ese mismo lugar, pero que había subido a pie la Scala Santa porque, así se lo comentó, se consideraba un cristiano maduro y bien formado, el beato Álvaro le respondió con una sonrisa y añadió que él la había subido de rodillas, a pesar de que el ambiente estaba algo cargado por la multitud de personas y la escasa ventilación. Fue una gran lección de sencillez y de piedad. Monseñor del Portillo estaba, de hecho, beneficiosamente contagiado por el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo, que no vino a ser servido sino a servir. Por eso rezaba y meditaba con frecuencia el himno eucarístico Adoro te devote, latens deitas. Del mismo modo consideraba la vida de María, la humilde esclava del Señor. A veces recordaba una frase de Cervantes, de las novelas ejemplares. Sin humildad no hay virtud que lo sea. Y a menudo recitaba una jaculatoria frecuente entre los fieles de la obra. Cor contritum et humiliatum Deus non despices. No despreciarás, oh Dios, un corazón contrito y humillado. Para él, como para San Agustín, la humildad era el hogar de la caridad. Repetía un consejo que solía dar el fundador del Opus Dei, citando unas palabras de San José de Calasanz. Si quieres ser santo, sé humilde. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Si quieres ser muy santo, sé muy humilde. Tampoco olvidaba que un burro fue el trono de Jesús en la entrada a Jerusalén. Incluso sus compañeros de estudios, además de destacar su extraordinaria inteligencia, subrayan su sencillez, la inocencia serena de quien no se considera mejor que los demás. Pensaba que su peor enemigo era la soberbia. Un testigo asegura que era la humildad en persona. Y su humildad no era áspera, llamativa, exasperada, sino cariñosa, alegre. Y su alegría derivaba de la convicción de su escasa valía personal. A principios de 1994, el último año de su vida en la tierra, en una reunión dijo: hermanos, tenemos que luchar toda la vida para llegar a ser humildes. Tenemos la escuela maravillosa de humildad del Señor, de la Santísima Virgen y de San José. Vamos a aprender. Vamos a luchar contra el propio yo, que está constantemente alzándose como una víbora para morder. Pero estamos seguros, si estamos cerca de Jesús, que es del linaje de María y es Él que aplastará la cabeza de la serpiente. Para don Álvaro, la humildad era la llave que abre la puerta para entrar en la casa de la santidad, mientras que la soberbia constituía el mayor obstáculo para ver y amar a Dios. Decía: la humildad nos arranca la careta de cartón ridícula que llevan las personas presuntuosas pagadas de sí mismas.